El reporte coronel.
En la W, el reporte coronel.
Pues Daniel tiene hoy tal vez la mejor manera de entender el problema. Un invitado que construyó precisamente el caso Maduro. Daniel, feliz año.
Feliz año, Julio. Este es el reporte coronel. Sandalio González, Sandy González, fue hasta diciembre de 2024 agente especial de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. En esa condición investigó varios de los más resonados casos de narcotráfico que implican a altos funcionarios de gobiernos latinoamericanos y a sus parientes. El agente González fue el hombre clave para seguir las actividades delictivas de, entre otros, primero, los llamados narcosobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes fueron arrestados por la DEA en Haití en el año 2015, cuando trataban de enviar un cargamento de cocaína a Estados Unidos. Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, fueron encontrados culpables y condenados a 18 años de prisión en Nueva York. En 2022, durante el gobierno del presidente Joe Biden, los narcosobrinos fueron liberados dentro de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Segundo, el mismo agente, Sandalio González, investigó, documentó y fue testigo en los procesos por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su hermano, el diputado Juan Antonio Tony Hernández. Este último fue sentenciado a cadena perpetua. El expresidente Juan Orlando Hernández también fue hallado culpable y condenado a 45 años de cárcel. No obstante, hace unas pocas semanas fue perdonado por el presidente Donald Trump y hoy está libre. Tercero, por años el agente Sandalio González investigó el funcionamiento de las redes de corrupción de altos funcionarios venezolanos para facilitar y lucrarse del narcotráfico. El trabajo de este agente de la DEA fue clave en la estructuración de la acusación contra el hoy depuesto gobernante Nicolás Maduro. Hoy, al mediodía, Maduro acudirá ante el veterano juez Elvin Hellerstein de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para escuchar la lectura formal de los cargos contra él que fueron revelados este fin de semana por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. La acusación relaciona cuatro delitos federales: conspiración para favorecer el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos de destrucción y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de otras actividades criminales. También menciona la presunta ayuda de Maduro a organizaciones delincuenciales calificadas como terroristas por Estados Unidos. Para hablar de las alegadas evidencias que el Departamento de Justicia tiene contra Nicolás Maduro, invitamos al exagente de la DEA, Sandalio González, a quien le decimos buenos días.
Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
Bien, señor González, mil gracias por aceptar esta invitación. El indictment,
por supuesto, placer.
Muchas gracias, señor. El indictment, la acusación contra Nicolás Maduro, afirma que sus actividades de narcotráfico empezaron mucho antes de ser presidente de Venezuela. Aseguran que siendo canciller, Maduro le vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y protegió vuelos para llevar de México a Venezuela dólares provenientes del tráfico de drogas. De acuerdo con lo que usted sabe, señor González, ¿cuándo empezaron supuestamente estas actividades delictivas de Nicolás Maduro?
Pues, como he hablado anteriormente, esto es una conspiración y la conspiración empezó durante la administración del presidente Chávez. Así que todos que participan en esa conspiración en cualquier forma tienen la misma culpabilidad. Y eso es algo que empezó hace más de 25 años en la colaboración con la FARC en el tráfico de droga. Ahí hay muchos involucrados, no solamente Maduro, pero varios otros que siguen ahí en el gobierno y también narcotraficantes que siguen trabajando en Venezuela y en Colombia. Así que esto ya es más de 25 años, Daniel.
Sí, es una larga trayectoria que usted ha seguido por mucho de ese tiempo. Señor González, el documento de acusación menciona, como usted también lo dice, que Nicolás Maduro, junto con otros funcionarios, entre ellos Diosdado Cabello, el ministro del Interior de Venezuela, que por cierto sigue en el cargo, y Ramón Rodríguez Chacín, quien también fue ministro del Interior, se asociaron los tres con las FARC inicialmente y después con las disidencias y también con el ELN para lucrarse del narcotráfico. Y menciona que eso ocurrió incluso hasta el año 2025, pues prácticamente ayer. ¿Quiénes eran los cabecillas de las FARC, de las disidencias de las FARC y del ELN que negociaban con Maduro, Cabello y Rodríguez Chacín?
Yo creo que no recuerdo si en la acusación los mencionan. Lo que recuerdo eran los muchos de los jefes que uno ya conoce muy bien y varios otros. Esas conversaciones, esas negociaciones ocurrieron a niveles muy altos. Obviamente en Venezuela estaban los gobernadores y ministros y jefes en el ejército que estaban llevando a cabo esas conversaciones, las negociaciones, y llevando a esas personas de sus sitios en la jungla a Caracas a hablar con Chávez y con Diosdado y con Maduro. Así que eran a niveles muy altas.
Sí, menciona el documento específicamente que Rodríguez Chacín protegía a jefes guerrilleros en Barinas, incluso en propiedades de él, por orden de Nicolás Maduro. ¿Usted recuerda quiénes exactamente eran esos jefes?
No, para decirte la verdad, no recuerdo exactamente quiénes son, pero sí sabemos que Rodríguez Chacín era gobernador en un estado muy clave donde opera la FARC, donde vienen las aeronaves a las pistas clandestinas, donde tienen la droga acopiada y escondida. Y siendo el gobernador de un estado así, es una posición muy clave y muy importante para el narcotráfico.
Venezuela es un sitio de paso de la droga, pues es como la última milla y es muy valioso en las rutas del narcotráfico, pero esa droga se produce prioritariamente en Colombia. ¿Hasta dónde llega su conocimiento, señor González, hay participación de funcionarios colombianos en esas actividades de narcotráfico?
Yo creo que si hubiera suficiente evidencia para imputar, lo hubieran incluido. No estoy diciendo que no hay participación, no ha sido una área de focos en esa investigación, pero lo que sí veo como importante es que tener a Colombia y Venezuela como países aliados a los Estados Unidos es lo que uno quiere. Son países muy importantes, son países con personas que han estado luchando contra la delincuencia, contra el narcotráfico por muchos años y están cansados de vivir así. Y en mi opinión, los tres países unidos combatiendo eso es lo ideal y lo que quieren los ciudadanos de todos esos países.
Así es, sí, señor. El documento dice que la asociación con criminales empezó durante el gobierno de Hugo Chávez, algo que usted ha reiterado. Permítame leer un fragmento de esto. Dice, comillas, Nicolás Maduro Moros, al igual que su predecesor, el presidente Chávez, participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en las que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. La pregunta es si existen pruebas de la participación del fallecido Hugo Chávez en esas actividades criminales.
Sí, por supuesto. Me imagino que durante el curso del proceso jurídico ahora en los Estados Unidos, donde se entrega la evidencia y las declaraciones de varios testigos, o si llega a un juicio eventualmente, ahí uno se va a dar cuenta de las pruebas que vinculan a Hugo Chávez y a los demás en el narcotráfico, en la conspiración del narcotráfico y de todo lo que se detalla en la acusación.
Usted estuvo al frente de la investigación contra los llamados narcosobrinos de Cilia Flores. Ellos usaron el hangar de los aviones presidenciales de Venezuela para operaciones de narcotráfico.
Pues según la investigación y las negociaciones encubiertas, estaban negociando para usar el hangar del presidente, la rampa 4, en la vuelta del narcotráfico de cocaína que estaban negociando para hacer. Y se conoce de varios años investigando eso, que se ha usado esa rampa para lanzar los vuelos, específicamente el vuelo de más de 5 toneladas que salió de esa rampa a México y se incautó en México en el 2006.
¿Hay evidencias de que Nicolás Maduro estaba enterado de esa operación?
No recuerdo en qué posición en el gobierno él estuvo en el 2006, pero eso sí, hay fuerte evidencia ahí contra el Pollo Carvajal, contra Diosdado Cabello específicamente y algunos otros.
Usted también adelantó la investigación contra el Pollo Carvajal, Hugo Armando Carvajal, que fue la cabeza de la inteligencia de Venezuela y que ha confesado, se ha allanado a los cargos por narcotráfico. ¿Es previsible que él sea testigo en el proceso contra Nicolás Maduro?
Es difícil decir porque ya se declaró culpable sin juicio y sin colaboración. Muchas veces, generalmente, la colaboración se hace anteriormente, antes de todo eso. Es posible que su abogado va a querer ofrecer colaboración al gobierno para recibir un crédito, pero es difícil saber todavía.
Señor González, los narcosobrinos a los que usted investigó hoy están libres. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico y con evidencias muy fuertes, también está libre. ¿A usted le produce algo de frustración que después de tanto trabajo queden en libertad estas personas? ¿No cree que en uno de esos vaivenes del poder, Nicolás Maduro también puede quedar libre como ocurrió con su señalado testaferro Alex Saab?
Pues lamentablemente es el sistema. Los investigadores se encargan de obtener evidencia, analizar la evidencia, ampliar la evidencia y hacer una investigación. Los fiscales llevan la investigación a la corte. El jurado de ciudadanos regulares americanos escuchan la evidencia, evalúan la evidencia y deciden si las personas son culpables o no culpables. Y después el juez les dicta la sentencia. Ese es el sistema. Lamentablemente también el proceso de los perdones presidenciales es parte del sistema y no hay nada que se pueda hacer. Sí, es muy frustrante. Dudo que encontrarías un agente que trabajó mucho tiempo en una investigación que no estaría frustrado por eso, pero no hay nada que se puede hacer. No es personal, es las investigaciones, son trabajos que uno hace, que muchas personas hacen. Y la política es parte de este mundo.
Así es. Julio, lo escucha el ex agente de la DEA, Sandalio González.
Sí, usted dio en el clavo, Daniel, con una pregunta que le quiero hacer a la gente. El caso de Hernández. Agente, ¿usted fue el cerebro de ese caso de Tony Hernández, un hombre acusado de exportar 185 toneladas de cocaína y que hoy su hermano está libre, quien supuestamente era su cómplice?
Pues yo era uno de los agentes principales en esa investigación. No es posible una persona llevar a cabo una investigación así. Son muchos agentes, muchos investigadores y muchos fiscales que trabajan en conjunto para llevar a cabo una investigación así. Yo no voy a decir que yo fui el único haciendo eso, porque no es la verdad.
Bueno, no fue el único, pero sí una de las personas determinantes para esto. Yo quiero decir algo por encima de la modestia del agente González. que fue él el que logró pues la entrevista de Tony Hernández con la DEA en el momento de su detención en Miami, la presentación de la cocaína marcada con las iniciales suyas, la vinculación de un helicóptero, las narcolibretas que vincularon tan fuertemente al expresidente Juan Orlando Hernández con las operaciones de narcotráfico, la presentación de una pistola, en fin, fue evidencia muy abundante la que presentó en el juicio. Estoy citando en memoria con seguridad y mucho más. Pero bueno, en el caso de Maduro hay pruebas tan fuertes como las que existían en el caso de Juan Orlando Hernández.
Sí, las pruebas van a ser fuertes, van a ser, y obviamente las han ampliado en el último año. Pero los fiscales de Nueva York y los agentes de la DEA que hacen estas investigaciones no las traen si no tienen la evidencia y pueden ganar en la corte, y siempre ganan. Van a ser testimonios muy fuertes de testigos que han entrevistado muchas veces, que han evaluado, y va a ser algo fuerte y muy contundente, no tengo la menor duda.
Pues mil gracias al exagente de la DEA, Sandalio González, con seguridad una de las personas que mejor conoce la ruta probatoria del proceso contra Nicolás Maduro. Muchas personas comparan ese proceso con el del hombre, el ex hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, capturado también un 3 de enero, pero de 1990. Lo primero que hizo Noriega en la audiencia de presentación de cargos, la misma que hoy tiene Maduro, fue impugnar la legalidad de su captura con el argumento de que era un jefe de Estado cuya inmunidad estaba protegida por el derecho internacional. Noriega realmente no había sido el presidente de Panamá, pero Maduro sí fue el presidente de Venezuela. Aunque a esta hora no se sabe quiénes serán los abogados de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, en los medios judiciales de Nueva York están diciendo desde ayer con insistencia que la firma Dentons fue contactada para hacerse cargo de la defensa. Este fue el reporte, coronel, de hoy. Muchas gracias.
No. Segundito, porque usted rompió su pausa para hablar, y me parece importante que comentemos la columna. La columna ya está a la disposición de todos. Tuvo un problemita ahí técnico, pero vale la pena leerla porque es el análisis de la otra gran pregunta. Hoy tenemos a Delcy, que hace parte. Delcy es parte del régimen de Nicolás Maduro al frente de Venezuela. ¿Ella va a colaborar con el desmonte de la dictadura? No lo sabemos. Pero la pregunta que usted resuelve ayer, y me gustaría repetirla porque le pregunté a alguna autoridad en Washington, y le dije, ¿qué pasó con María Corina? Y me dieron solo una respuesta: she is weak. Y me coincide un poco con su columna, ella es débil. ¿A qué horas María Corina se salió del llavero, o es que nunca estuvo?
No, yo creo que ella sí es una persona muy respetada en muchos círculos políticos nacionales de Estados Unidos, y además en muchos de los partidos democráticos europeos que reconocen que ha adelantado una resistencia heroica contra la represión del régimen de Maduro, pero yo creo que ella ha manejado mal su intervención pública en los últimos meses. Por decirlo de una manera clara, Julio, creo que María Corina era más importante antes de ganarse el premio Nobel de la paz que después. Creo que esa posición de sumisión y de alabanza permanente al presidente Trump terminó causándole un desgaste afuera de Venezuela y también un poco adentro.
Las posibilidades de que el chavismo, así lo denominan, podría haber vetado la participación de Machado en una negociación, no explica el desaire de Trump a la líder venezolana.
Sí, Alberto, yo creo que lo podría explicar, pero es que más allá de lo que usted denomina un desaire, lo que hay es una descalificación política gigantesca de ella y de la oposición venezolana, que desde luego debe causar mucha preocupación, porque María Corina era, hasta la conferencia de prensa del presidente Trump, considerada una de las grandes ganadoras de la operación de Estados Unidos y casi que una de las causas eficientes para que se produjera esa operación. Esa descalificación de ella como una persona que no tiene ni el apoyo ni el respeto de su pueblo es algo que es supremamente grave en términos políticos. Ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció al menos 3 entrevistas diferentes a las cadenas ABC, CBS y NBC, hablando sobre lo que sucedió en Venezuela 24 horas antes. Él fue mucho más diplomático, trató con mucha consideración a María Corina Machado, calificó como fantástico su papel, pero dijo que no era el momento de hablar de ella ni de elecciones, que eso no está en la agenda de corto y mediano plazo de Estados Unidos, lo cual pues es preocupante, porque va documentando que lo que se considera transición es exactamente el madurismo sin Maduro. Es que siga la señora Delcy Rodríguez, que siga probablemente Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, que son los que controlan efectivamente los círculos bolivarianos, estos cuerpos armados y las fuerzas militares de Venezuela.